Bueno, la idea de lo que vamos a hablar hoy un poco va a ser el concepto del el umbral de dolor. ¿Qué es el umbral de dolor? Claro, mal pensado, ¿no? Claro, el concepto de umbral de dolor va a ser el hecho en hasta qué punto nosotros le ponemos un piso a las cosas que estamos acostumbrados a experimentar en el día a día y nos vamos acostumbrando y decimos, bueno, ¿cómo estás? Y todos contestamos bien. Y ahí es donde está por ahí el tema, que cuando alguien le pregunta, ¿y cómo andás? No, bien, normal. Y el normal deja atrás un montón de cosas que es ese piso al que estamos acostumbrados. Como que de algún modo, nosotros nos ponemos, desde que nacemos con un umbral cero. O sea, el bebé necesita algo, quiere algo, algo no le gusta, y llora, te lo hace saber. O sea, al instante te enterás de eso. A medida que va pasando el tiempo, nosotros vamos agregando cada vez más cosas que van haciendo que, bueno, pero estas cosas me las banco. Y empezamos con cosas pequeñas, como diciendo, bueno, esto justo ahora no puedo, voy a aguantarlo un rato. Y hay cosas que está bueno tener como un margen, en el sentido de no estar llorando todo el día pidiendo cosas que necesitamos. Pero el punto es que nosotros llegamos a un punto en el que vamos agregando tantas cosas que automáticamente pasamos a vivir en un lugar en el que tendríamos que estar ahogados, pero sin embargo sobrevivimos. Y uno dice, ¿cómo haces para sobrevivir a esa situación? Por ahí se nota mucho cuando alguien viene de la provincia, por ahí viene y te dice, digo, estoy hablando bien del interior, o sea, gente que no está acostumbrada a todo el tumulto que hay acá en Capital y demás, y viene acá y dice, yo no entiendo cómo viven ustedes los porteños. Y vos decís, pero no, qué sé yo, ¿cuál sería el problema? Y claro, después empezás a observar y empezás a mirar, y la realidad es que estás acostumbrado a un montón de cosas que teóricamente no te tendrías que haber acostumbrado, o por lo menos no te tendrían que resultar normales. ¿Cuál es el tema? Que nosotros eso no lo hacemos solamente para poder convivir con el ambiente, sino que lo hacemos con respecto también a nuestras propias vidas. O sea, el hecho de, si lo vemos en cosas puntuales, sería, por ejemplo, los objetivos que yo me pongo. Cuando uno es chico, uno tiene un montón de cosas para hacer y dice, yo la verdad que yo voy a ser un astronauta y voy a viajar por tal lado. Y uno tiene un montón y proyecta un montón de cosas. Y después dice, bueno, astronauta no, porque es difícil. Pero podría ser, yo puedo ser un bombero, que por lo menos, o sea, puedo estar trabajando acá, haciendo sol, y después no, bombero no, porque la verdad que después yo por ahí no, tengo que después tener otro trabajo aparte. Y empezás a cancelar cosas que querrías hacer, y llega un momento, ¿cómo va eso?
Hola.
Empezamos a cancelar cosas, y de a poquito vamos empezando a subir, bueno, está bien, todas estas cosas yo estoy acostumbrado a vivir sin tenerlas, porque me conformo con estas cositas. Y empezamos a ver como cosas que decir, bueno, esto vale la pena, entonces la verdad que me puedo bancar no haber hecho tal cosa. O la verdad vamos a postergar, que esa es otra cosa que hacemos mucho, decir, ahora no, pero el año que viene, cuando haya terminado de decorar la cocina, ahí sí nos podemos centrar en irnos de vacaciones, que hace varios años que no nos podemos ir, pero tenemos que terminar primero de decorar la cocina. O sea, ¿nosotros qué es lo que hacemos? Estamos acostumbrados a detener, pasamos de cuando recién nacemos, pasamos a necesitamos algo, queremos algo y lo tenemos ahí al instante. Y nos hacemos entender, por más que ni siquiera sabemos hablar, nos hacemos entender y no nos va a faltar nunca, no nos va a faltar la comida, no nos va a faltar calor, no vamos a tener ningún problema, porque cosa que necesitemos al instante la tenemos. A medida que va pasando el tiempo, nos van convenciendo de algún modo que a veces hay que resignar. Que a veces en algunas cosas hay que bajar la cabeza y decir, bueno, esto a mí no me corresponde, o yo no me lo merezco, no tuve suerte.
Ya me suplantaron.
Sí, ya está. Él va a hacer la meditación.
Oy.
De algún modo nosotros vamos empezando a resignar cosas y vamos bajando la cabeza. Y el punto es que llegamos a una edad en la que de repente miramos para atrás y decimos, pará, cuántas cosas que dejé atrás. Pero ahí sale nuestra mente a rescatarnos y dice, no, ya que no quiero que te estés quemando la cabeza todo el tiempo, te explote la cabeza por sentir que sos un fracasado, no, ¿qué hacemos? Reprimimos. Entonces automáticamente nos olvidamos de las cosas que de alguna manera queríamos o de alguna manera en algún momento ansiamos y decimos, no, yo nunca quise eso, la verdad que yo estoy re bien así, me conformo. Y marcamos como un nuevo piso en el que decimos, yo en este nivel estoy bien. Y me acostumbro a vivir en esto. Y empiezo a mirar y digo, no, sí, la verdad que estoy bien, porque bueno, no me faltan las cosas. Yo llego medio corriendo a fin de mes, pero la verdad que, o sea, más o menos me las ingenio y estamos bien. Y por ahí, cosas que a veces serían muy fáciles de hacer, como por ejemplo, dedicarme 15 minutos para mí todos los días. decís, no, no, porque ahora no puedo, porque yo tengo que llevar a los chicos al colegio, hacer tal cosa, después voy a ayudar a otra persona, y hago tal otra, y tengo que estar trabajando. Y uno dice, pues esos 15 minutos no los tengo yo. Y la verdad es que no era tan difícil tener esos 15 minutos. Solo que el umbral de dolor lo tenemos tan alto que decimos, no, esto no, no me molesta, yo puedo seguir adelante. Y seguimos adelante hasta que de repente nos cae un cascote en la cabeza y terminamos en el piso y tenemos una terrible crisis de un momento para el otro. Pero ¿cómo es la terrible crisis? Terminamos en cama, terminaremos por ahí un día, dos días con una gripe enorme, terrible. Listo, ya estoy bien, ya puedo seguir con mis actividades normales y no cambió nada. O sea, volvimos exactamente a lo que pasó antes, con la única diferencia de que nos tomamos dos días de descanso, que eran descanso mínimo para que el cuerpo no se cayera y no nos muriéramos en el intento. Fue simplemente eso. ¿Y después qué pasó? Seguimos exactamente con lo mismo de antes. ¿Cuál es el problema? El cuerpo tiene un límite de bancar ese tipo de situaciones. La realidad es que llega un momento en el que la próxima recaída es tipo mucho más fuerte, tenés que dejar un montón de cosas, o por ahí incluso terminás en alguna situación en la que por ahí, no, la verdad que ahora tengo que tomar esta pastillita todos los días porque me tienen que compensar esta presión alta que estoy teniendo, y vos vas al campo y nadie tiene presión alta. Salud. En el campo nadie tiene presión alta. Tienen otros temas, pero la realidad... Claro, ese es el punto, ellos están tranquilos porque ellos saben que por lo menos lo que no les falta a ellos es tiempo. Podrán faltar un montón de cosas, pero no les falta tiempo. Nosotros nos sobran un montón de cosas, pero la verdad que están todas para ocupar ese pequeño tiempo que tenemos. Tenemos dos minutos libres y al toque los usamos para escapar. Y decimos, bueno, listo, me quedan dos minutos y ahora me pongo a jugar un juego en el celular. Me pongo a escuchar un tema de música rápido, o sea, voy a hacer algo, pero para tapar esos huequitos, porque no nos bancamos un momento de silencio. No nos bancamos un momento de frenar y decir, ¿y ahora qué puedo hacer ahora? Pues me estoy aburriendo. Y frené 10 segundos y ya me estoy aburriendo. Entonces necesitamos estar como en ese constante movimiento, ¿para qué? Para que no se nos caiga el techo ese que venimos armando, no se nos caiga encima y digamos, che, tengo esta contractura acá. Y esta contractura, si yo sigo adelante, no se me nota. En cambio, de repente giras así, no, la cabeza me gira hasta acá a mí. Y ni hablar de si quiero girarlo un poquito más porque ya ahí me está tirando acá, pero ¿qué hicimos? Nos acostumbramos a que yo miro hasta acá. Entonces, ¿querés mirar allá y haces así? Y no te diste cuenta. Porque es automático, uno se acostumbra a eso y uno no está pensando, no, mi cabeza no me deja girar. No, uno gira así y yo estoy bien. Y no podés realmente. Mirar para arriba, hay un montón de personas que, por ejemplo, tienen problemas cervicales y el hecho de poder mirar a un punto así, al toque giran así y miran de esta manera. Y es un detalle que es simplemente un músculo que está tensado a lo bestia y no lo podemos aflojar. Una cosa, una vez estaba charlando con una persona que hace todo tipo de masajes y ese tipo de cosas y me contaba internamente que la contractura en sí no tiene un punto físico en el cual queda la contractura fija, no es que hay contractura o no. Tiene que haber constantemente un impulso eléctrico que lo esté regenerando a cada momento. O sea, basta con que se vaya ese impulso eléctrico para que automáticamente esa contractura se relaje y pase a ser un músculo relajado. Pero claro, nosotros tenemos ahí porque estamos protegiendo otra cosa que sería toda una cadena de cosas hasta que llega un momento en el que estás así y después ya sos más grande y de repente dicen, no, estás encorvado. Y claro, estás encorvado por todo el peso de todas las cosas que se acumularon. No es porque el cuerpo cuando crece se encorva. Uno acumula peso, acumula peso, acumula peso, acumula peso y en un momento se nota físicamente. Y el peso era psicológico en realidad. Son cosas que por ahí de alguna manera uno va cargando, va arrastrando y llega un momento en el que ya no podemos más. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea sería, de algún modo, empezar a primero darnos cuenta de ese umbral al que estamos acostumbrados. Es como que, timbre, es como que, de algún modo, nosotros empecemos en principio a observar qué son esas cosas de nuestro día a día que realmente no nos son del todo armónicas, no nos gustan. Pero primero podemos empezar por ahí con las cosas que podemos darnos cuenta al toque y decir, esto es horrible. Y uno dice, bueno, empiezo a notar la lista de cosas que me molestan del día. Van a ver que hay un montón que se repiten todos los días indefectiblemente. Son las que arman como nuestro piso en el que estamos conviviendo todo el tiempo. Incluso pueden ser cosas en las que ni nos dimos cuenta, pero de repente te das cuenta de cada vez que salís del baño te llevas puesto un armario y el armario está ahí siempre y vos te acostumbraste a esquivar el armario así a lo bestia pasando y uno se acostumbra a todo. Y ese tipo de cosas también es por ahí una cara negativa cuando alguien entra al trabajo y de repente siempre te mira mal la persona que está en ese escritorio. ¿Qué problema tenés conmigo? O sea... Pero es así, a veces esa pequeña, ese che, ¿qué problema tenés conmigo? Fue simplemente una cosa que ya de ahí en adelante la persona ni te mira cuando entraste. Pero fue un detalle que a uno sin darse cuenta ya se acostumbra y uno aprieta. Y...
A la
¿Cómo va? Uno automáticamente ante esas situaciones mira a la persona, se calla la boca y aprieta acá adentro diciendo, entré al trabajo. Y ya empezaste mal predispuesto el día. O sea, ya de ahí en adelante las cosas, o sea, ya por lo menos vas a tener eso. El punto es que nosotros nos acostumbramos a apretar. Y apretar, esto lo habíamos charlado en hace, creo que dos charlas o tres charlas más o menos, el hecho de que nosotros vivimos apretando lo que sería nuestro tercer chakra, la boca del estómago, digamos, la vivimos apretando. Y nos acostumbramos a un punto en el que está apretada y lo consideramos como que está relajado. ¿Vos estás relajado? Sí, sí, estoy relajado. Y te pueden partir una tabla acá y se parte. Pero claro, el punto es que nosotros nos acostumbramos a que eso es lo normal. Cuando realmente te empiezan, cuando alguien empieza a hacer por ahí una técnica de relajación o algo, dice, che, ¿cuánto me puedo relajar? Es increíble. Claro, porque empezás a soltar músculos y de repente te das cuenta de que, uy, estaba re apretado acá. Y son esas pequeñas cositas que las vamos apretando y las vamos acumulando y pasa a ser una carga, que hay cosas que las llevamos acá, hay otras que las llevamos acá, hay cosas que las llevamos acá. Dependiendo de qué sea lo que no nos gusta y nos acostumbramos, son cosas que de alguna manera las posicionamos en algún lugar del cuerpo. La otra vez me mostraban, estaban en una meditación en sí y justo en ese momento me tiraron una idea en la que el punto era literalmente la consecuencia física que genera en nosotros. Cualquier cosa que de algún modo nosotros traguemos y digamos, bueno, me voy a callar la boca. Y me voy a callar la boca también son cosas que, como lo que decíamos recién, o sea, el hecho de me pasó algo, listo, no hay problema, está todo bien, yo me lo banco. Y el punto es que eso que nosotros tragamos o que nosotros apretamos o que nosotros de alguna manera tensionamos alguna parte, es como si fuera eso que hoy en día llaman toxinas. Mirá, cuando dicen, vamos a hacer una liberación de toxinas. Y de repente, ¿qué te dicen? No, te voy a sacar de tu sangre todas esas cosas que vos comiste, porque comiste cosas que en realidad tienen compuestos químicos. La realidad es que la mayoría de las toxinas que tenemos en el cuerpo, ¿vieron que en algún lado, por algún lado, algún médico dice, no, porque el estrés genera toxinas? Y vos decís, pero, pará. Lo dijeron ahí, nadie te explicó cómo funciona eso, pero dicen, el estrés genera toxinas. Y después alguien habló de los radicales libres, alguien se puso a escuchar de ese tipo de cosas, te dicen, no, porque el estrés genera radicales libres, ese tipo de cosas. ¿Cuál es la idea? Todas las cosas que nos pasan, que de algún modo nosotros no procesamos como una experiencia que nos sea enriquecedora de algún modo, son cosas que quedan como enquistadas, como guardadas, para que en algún momento se liberen como una experiencia enriquecedora. Todas las experiencias que nos pasan, absolutamente todas, están pensadas para que en algún momento sean una experiencia enriquecedora. Todas. Cuando nosotros no supimos procesarla en ese momento y encontrarle la vuelta para decir ¿por qué me pasa eso? Y en vez de decir ¿por qué me pasa eso? ¿Por qué me pasa esto? Esas son las diferencias de las dos situaciones. Una es ¿por qué me pasa esto? Otra es ¿por qué a mí? Bueno, cuando tomamos el camino del ¿por qué a mí? Es algo que claramente no entendimos. Por ende, como no lo entendimos en ese momento, se guarda en algún lado como una memoria, la famosa memoria celular. Se guarda para que algún día, que seamos capaces de ver retrospectivamente, miremos a ese lugar y cuando de repente digamos, che, ¿por qué tengo esta contractura? Y la soltemos, al soltar la contractura se libera la memoria. Al liberar la memoria entra en nuestro sistema energético. Y al entrar en nuestro sistema energético la tenemos a nuestro alcance para liberarla. ¿Liberarla qué quiere decir? Aplicar a nosotros, absorber esa sabiduría que estuvo guardada ahí para que nosotros algún día la adquiriéramos. A partir de ese momento, somos más sabios. En el momento en el que nosotros fuimos capaces de mirar retrospectivamente y soltar una de esas cosas que guardamos, una contractura, incluso una verruga, o sea, son cosas que de algún modo se guardan de una manera física que en algún momento se liberan. Cuando eso... ¿Eso fue Lori?
Ya pasa, El malcriado de la familia, aprovecha. Dale.
Cuando nosotros fuimos capaces de liberar eso, automáticamente en nosotros se introdujo ese concepto que ese día no habíamos sido capaces de observarlo, de entenderlo. Lo vemos ahora desde otra perspectiva, cuando ya tuvimos un montón de aprendizajes que nos ayudan a comprender eso, lo comprendemos y se internaliza en nosotros y desaparece. Yo les voy a contar un ejemplo de una cosa que a veces la cuento en los talleres. Yo tenía acá una verruga. Y la cuestión es que me fui a hacer criocirugía, hace mucho tiempo esto, no sabía que tendría, 14 años, una cosa así. Me fui a hacer criocirugía para sacarme la verruga, no quería tener una verruga en el brazo. Me hice criocirugía, me sacaban el bisturí. La cuestión, 15, 21 días más o menos, ponía 3 semanas, vuelve a aparecer la verruga. Dios, ¿qué pasó con la verruga? O sea, ¿por qué aparece la verruga? Bueno, listo, está bien, pero un cachito, porque por ahí dije, no, es parte del tratamiento, que se ya aparece y se va, no sé. No, no, la verruga creció exactamente el mismo tamaño que tenía, era chiquitita, tendría medio centímetro por medio centímetro por 3 milímetros, y creció de vuelta. Voy al médico de vuelta, le digo, che, volvió. Y me dice, no, lo que pasa es que, bueno, me explicó, me dice, no, me dibujó, me hizo un dibujito. Me dice, no, la verruga tiene una raíz, que la raíz está agarrada, esa raíz, si vos no la sacás completamente, la raíz vuelve a generar la verruga y la genera idéntica. No me cerraba mucho el hecho de que haya nacido, que haya quedado idéntica, pero bueno. Digo, bueno, está bien. Digo, me dice, bueno, cuando quieras volver, que te hacemos criocirugía de vuelta. Listo, bueno. Me hicieron criocirugía. Está listo, ahí está, ¿ves? Te la muestro, ¿ves que ves este puntito negro? Esa es la raíz de la verruga, así que ya está, no hay más verruga porque acá no te queda nada. O sea, yo ya te raspé, te quedó perfecto, listo, buenísimo, joya. Me fui. 21 días más o menos. Vuelve la verruga. Digo, me están cargando, o sea, me están cargando en serio. La cuestión es que en ese momento me di cuenta de que la verruga no se iba a ir de esa manera. ¿Y qué hice? Agarré y me puse a mirar la verruga un ratito, y me puse a charlar con la verruga y le dije, vos no tendrías que estar acá, porque yo no quiero que estés acá, por ende no deberías estar ahí. Y lo único que hice fue simplemente visualizar como que mi brazo estaba liso. O sea, como que ahí no había verruga. La cuestión es que lo miré un ratito y sentí en ese momento como que, ¿vieron cuando sienten, ya está? Ya está hecho, o sea, como que sentís como que no tenés que seguir diciéndole a la verruga, andate. O sea, bueno, fue cuestión...
Tenés que seguir llamándola.
Claro, claro, no, ni siquiera, no, el hecho de decir, ya consideré que todo el trabajo que estaba haciendo en pos de que se fuera la verruga ya estaba completo. Yo ya no tenía que seguir insistiendo en que se fuera. Listo, perfecto, buenísimo. Fue cuestión más o menos de una semana, se empezó a secar, ¡tup!, se cayó. Y no quedó más verruga.
Médico.
No, ya ni volví al médico, ya no le dije nada, que mira, decir, mirá, me la saqué yo. Me decía, no, fue la criocirugía que te lo sacó después. ¿Cuál es la idea? Nosotros nos podemos sacar todo tipo de cosas. El punto es que nosotros ya después nos acostumbramos a decir, no, yo tengo una verruga en el brazo. Y ya nos acostumbramos a que somos así. Y estamos todo el día definiéndonos con un montón de factores que nosotros por ahí no nos querríamos definir de algún modo. O sea, a mí me gustaba la verruga, no me molestaba. Yo podría quedarme con la verruga y no sería ningún problema. El punto es cuando convivimos con cosas que sí nos molestan. Cuando convivimos con cosas, de repente uno dice, no, yo cuando me mira mucha gente y me hablan todos, yo tartamudeo. Pero soy así. Y después vos vas al psicólogo y el psicólogo te dice, no, sí, es un problema de exposición al público, vos tenés que pensar que en realidad después vas a hablar más lento y después te dice, bueno, pero mientras bancátelo, te doy esta pastillita y nos arreglamos y solucionamos el problema así. O sea, de repente empezamos a esquivar cosas y uno después empieza inconscientemente a esquivar por ahí situaciones en las que se podría exponer a lo que me generara el hecho de que yo, bueno, empiezo a tartamudear. Y así tenemos una pequeña cosita y un día de repente dijimos, bueno, está bien, esto me lo banco. Y esto me lo banco y empezamos desde chicos, empezamos a acumular hasta que llega una edad en la que de repente tenemos tantas cosas que nos bancamos que se manifiestan en síntomas físicos, que después tenemos que empezar a suplirlos con, bueno, me tomo esta pastillita para la presión, esta porque por ahí tengo, no sé, se me engrasa mucho el pelo, y empiezo a tomar un montón de cosas, y de repente decís, pará, o sea, hay gente que por ahí te muestra pastilleros enormes, no, no, porque yo soy grande, y viste, cuando sos grande tenés que tomar pastillas, y no es así, o sea, conozco gente, de hecho, he visto personas por ahí de 80 años subiendo un cerro, y vos decís, tenía una rama nada más para subir el cerro, y vos decís, pero pará, a los 80 años nadie de Buenos Aires me lo puede llevar y va a subir un cerro. Y nos acostumbramos a eso.
Es un poco también que ahora está pasando que la gente se está empezando a cuestionar eso. O sea, y el punto es que nosotros también en cierta medida seamos muy sutilmente y muy despacito ayudar a los demás a que también se lo cuestionen. A que, ok, listo, ahora tomate la pastillita, está todo bien, listo. Salí del problema o tapá un poquito el problema, pero solucionar la raíz. O sea, hoy lo que se está pidiendo literalmente es empezar a solucionar la raíz de las cosas. No es que, bueno, sí, sigo tomando la pastilla. Sí, obviamente, puedo seguir tomando la pastilla todo el tiempo, pero cuanto más haces todo ese tipo de cosas, más conciencia perdés, más te alejas de tu esencia. Entonces, el punto es que ahora se está empezando a notar mucho eso. O sea, por ejemplo, ahora la gastritis está de moda en todas las personas, claro. Cuando en realidad el médico, ¿qué hace? Te da un montón de antiácidos, que esto, que lo otro, que te cambia, que bla, 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 pero ninguno te dice, ¿sabes qué? Estás súper angustiado. O sea, tenés el tercer chakra, el plexo solar, que es el de las emociones, mal. Por eso te pasa lo que te pasa. Entonces, es como que vamos, solemos tener esto frente al umbral, solucionarlo de alguna manera, ya lo solucioné, ya está, el médico me va a ayudar. No estoy en contra de los médicos porque, o sea, creo que es necesario, pero es necesario un complemento de las dos cosas. O sea, hasta el punto en el que ya deje de ser necesario. ¿Estamos de acuerdo? Pero el punto es lograr entender lo que nos está pasando y lograr jugar un poco más con el cuerpo y empezar a ser un poco más intuitivos también. O sea, hay un montón de libros que hablan sobre vida energética y demás para empezar a entender el cuerpo, pero también hay cosas que son intuitivas. O sea, no te duele cualquier parte del cuerpo porque sí. Algo te estás marcando. Y hoy estamos marcándonos un montón de cosas porque estamos limpiando. O sea, el famoso paso de la quinta dimensión ya empezó, hay gente que ya está. Después voy a hablar un poquito de Pablito, el que estábamos hablando el otro día en la sesión, que me parece interesante contarlo. Estamos justo con él hablando algo puntual de la quinta dimensión y que tiene que ver con esto. O sea, es el momento ahora de tomar en cuenta, ok, lo solucionamos, listo, vamos a acompañarnos solamente por un profesional, pero también no dejen de tener su propia forma de pensar. O sea, incluso a mí más de una vez me han dado medicamentos, así como los he ido a comprar todo cuando los tenía, dije, ¿sabes qué? No, lo voy a solucionar sola. Y hay cosas que lo solucioné desde otro lado. O sea, por mucho, y cosas que vos decías, estuve 3 años intentando solucionar un tema y lo solucioné solo cuando me puse a dar energía. O sea, y nada, nada en especial, ¿eh? No es que, uy, tuve que aprender o nada, simplemente la intención de saber que todo estaba bien y sanarlo. O sea, es empezar también a jugar con las habilidades que nosotros tenemos. O incluso a veces dejarnos ayudar también por los demás. O sea, hay cosas que nosotros... nos supera un poco el problema, por decirlo de alguna manera, pero nos supera por la magnitud de que no podemos ver el panorama entero porque justamente estamos bloqueados. Y está bueno salir a pedir ayuda. O sea, y salir y hacerse una sesión de algo, charlar con alguien que tenga otra mentalidad distinta. O sea, hoy hay un montón de técnicas de todo tipo a nivel de terapia espiritual o a nivel
alternativa,
gracias. Que ayudan a directamente ver el problema.
Que no deberían llamarse alternativas.
Claro. La idea es que de a poquito se van. Bueno, hay un montón de psicólogos que están trabajando con las 2 herramientas y claramente sacan a los pacientes adelante mucho más rápido. ¿Por qué? Porque justamente van a la raíz del problema así, fácilmente. Entonces, somos energía constante y cualquier cosa que esté funcionando mal nos está marcando qué hay que cambiar. O sea, nos está marcando qué hacer. Y tiene que ver casualmente, obviamente, con todo lo que dijo él, el hecho de las cosas que guardamos. O sea, el otro día estaba haciendo una sesión a una amiga y sola, de la nada, me dice, a ver, me dice, es increíble la angustia que tenía, me dice. Empecé a ver cosas que no creía que me daban angustia de mi pasado. Era una sesión amistosa, ¿viste? Cuando decís, estamos en una sesión amistosa, muy relajada, o sea, y me terminó como diciendo eso y dije, wow. O sea, ¿cómo? Se asombraba ella misma de decir, no sabía que esto me molestaba tanto. Literalmente lo que él dijo, cómo tenía esa memoria guardada de cosas que, wow, las fui, intenté hacer de cuenta que no existían. Mirá cómo ahora las estoy liberando. O sea, en ese momento de relajación, en realidad es un momento en el que uno se encuentra con uno. Se entiende un poco a lo que voy, es empezar a ser conscientes del cuerpo. O sea, empezar a saber que si algo está empezando a doler, hay algo más atrás. Vayamos al médico, hagamos todo, todo, todo. Pero vamos a ir al médico, vamos a solucionar el problema, entre comillas, pero no vamos a solucionarlo nada porque eso que estamos intentando de por acá, decir listo, ya no me duele más, mañana te duele otra cosa y cada vez va a ser peor. Ese es el problema. Si no vas a hacer aprendizaje, cada vez va a ser peor. Entonces es importante empezar a interpretar el cuerpo, incluso intuitivamente. A ver, ¿por qué? Empezás a cuestionar un poco más. ¿Cuántas cosas en el día pensamos en forma innecesaria? Casi todo el día. O sea, entonces, claro, en vez de seguir pensando eso en forma innecesaria, utilicemos el tiempo para preguntar, che, ¿por qué me pasa esto? O sea, y empezar a hacer un poco más de introspección en uno mismo, que es nada más y nada menos que ponerle la fuerza y las ganas de querer que las cosas cambien. O sea, empezar a preguntarse, ¿por qué esto? A ver, ¿por qué? A mí no me tendría supuestamente que estar pasando esto. Incluso hasta escucharse uno mismo cuando uno habla, está diciendo todos sus problemas cuando uno habla. O sea, vos estás hablando...
¿Cuándo empezó ese dolor? ¿Qué pasaba en ese momento?
Claro, ¿qué me estaba pasando? O conectarte con el dolor y decir, ¿qué me genera? Y te genera tal vez angustia. Decís, pará, es otra cosa. A veces son cosas re que vos decís, nada que ver. Pero bueno, sí, la raíz del problema era otra cosa y está siendo la consecuencia de una raíz de algo. Pero está bueno empezar como a hacer más, empezar a cuestionarse un poco más las cosas, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que ser así? Si yo quiero ser de otra manera, ¿quién quiero ser? O sea, ¿quién quiero ser y qué soy? O sea, y la idea es que ya es quién quiero ser y es quién quiero ser y solo sea quién quiero ser. Hoy el quién quiero ser y el qué soy, a veces está bastante lejos. Depende del día, depende del rollo que tenga. Claro, si me levanté con las estrellitas bien, genial. Pero si estoy alunadísimo, chao. No está bueno, porque no está bueno incluso por nosotros, porque nos vamos a dormir a la noche y decís, ojalá que este día pase rapidísimo, mañana es un nuevo día, qué bueno. Y no está bueno. O sea, no está bueno porque toda esa memoria la guardamos adentro y después es lo que nos genera angustia, lo que nos va, incluso en el campo energético, guardando un montón de cosas innecesariamente. Entonces, un poquito tener, o empezar a poner el 50% solo por ponerlo. O sea, no hace falta, no quiero decir que no se deba, pero quiero decir, no es que hace falta que tengo que aprender algo para poder empezar a cambiar. Todo lo que ustedes aprendan alternativo es una ayuda para poder cambiar las cosas. O sea, y está bueno que cuando lo sientan lo hagan. O sea, ese es el punto. Pero no es que, hay mucha gente que me dice, pero yo no sé nada y tampoco es como que nada me resuena para hacer. Y no será entonces que lo tenés que solucionar solo. Y que ya tenés la capacidad y justamente sin aprender nada tenés que encontrarlo. O sea, y ese es el punto. Como hay gente que le resuena ir a aprender algo, va y aprende. O sea, es como empezar a darnos cuenta del poder natural y el potencial que nosotros tenemos natural. Y vuelvo a decir lo mismo, ser observadores de nuestra vida por un día. Van a ver todo lo que van a sacar de ustedes. Eso es genial. En un día decir, para, me dolía acá, ¿por qué contesté esto? Se van a empezar, o sea, sean nenes, o sea, sean niños otra vez, y eso lo tienen que tomar como nenes, como un juego. O sea, el hecho de preguntarse, tienen que ponerse de la vereda enfrente y matarse de risa porque más de una vez son ridículos. O sea, claro, te vas a mirar a vos mismo y decís, oh Dios, no puede ser que yo haga eso. Y bueno, pero solo si lo mirás como de un nene, es como que pasa como si no te querés matar, o sea, o no lo podés ver, lo que es peor. O sea, sin cuestionamientos y decir, no, ¿cómo puede ser que haya contestado? Si yo no soy eso. ¿Qué me separa de eso que quiero a eso que soy? O sea, ¿dónde está el punto? Y ahí es empezar incluso a cuestionarse y no es más que, la memoria está borrada adentro. No es más que un poco de relajación e incluso ponerse a meditar, cualquier meditación o las que hemos hecho las veces pasadas que están todas grabadas, o sentarse ustedes mismos con una música tranquila a recordar esos momentos o a ver por qué. O sea, tomarse el tiempo para uno. O sea, hoy es lo que decía un poquito de ese, hoy nadie se toma el tiempo para uno. Hoy pasa un montón de gente que tal vez la tiene re clara con un montón de temas y está, le pasan 300.000 cosas. La única pregunta que yo le hago es, contame cuántos minutos al día te tomas para vos. Ninguno. Siempre tengo, me pasa algo y no puedo sentarme a meditar. Bueno. Obviamente son las resistencias, ¿no? Sí, claro, sí. Obvio. Pero quiero decir, o sea, ahí le estamos cerrando, o sea, y si no, lo más importante es tomarse el tiempo para uno. Es llegar y que ese momento esté. Y que ese tiempo después perdure a lo largo de todo el tiempo. No, ya, no sea como explico en uno de los talleres el momento para estar tranquilo, ¿no? Y canalizar unas energías, meditar y relajarme y la vida diaria. Eso después se vaya estirando a lo largo de todo el día. Pero hay que empezar. O sea, porque si no, tampoco nunca, no nos mimamos. O sea, no nos mimamos desde el corazón, tal vez desde el ego. O sea, ¿no? ¡Qué rico! ¡Comí mucho! Y creemos que eso es un mimo, y sí lo es, ¿eh? Porque también si uno lo disfruta, lo es, ojo. Pero creemos que con eso ya está, y tal vez lo hacemos, no sé, o fui y me compré algo y listo, sí, también lo es, pero si lo es desde el centro del corazón. Pero, claro, si no, te llenó el hueco que estás intentando de llenar. Entonces el punto es como empezar a tener el tiempo, y si nosotros, lo importante es que si nosotros queremos hacernos ese tiempo, es increíble, pero el hueco se hace. Pero es importante que queramos que ese tiempo esté. O sea, ¿por qué? Porque si no saben qué es lo peor, después caemos enfermos 5 días seguidos. Tuviste huequitos de sobre. Y resulta que estás tan enfermo y te sentís tan mal que no hiciste nada porque te sentís mal y te quedaste dormido todo el tiempo. Después que terminaste de salir de enfermedad, te cuestionas, ay, tal vez tenga que hacer algo. Y sí.
Duró 10 minutos el planteo.
Y después seguiste con la vida, total, ya está, ya pasó. Y después volvió a pasar otra vez. Y el punto es que nunca llegamos a ser felices. Y estamos toda la vida cuestionando eso. O sea, ese es el punto. Ahí está lo picante de las situaciones. Que terminaste el día y decís, bueno, ¿qué hice para mí?
Bueno, pero mañana me dedico un ratito.
Y eso está siendo bastante grave ahora, porque grave, entre comillas, nada es grave. Pero quiero decir, porque se les está resonando mucho adentro de ustedes el hecho de que necesitan el tiempo para estar con ustedes. O sea, necesitan ese tiempo para dedicarse con ustedes. Y el tiempo se abre y todo se acomoda, pero tienen que confiar. O sea, tienen que empezar a confiar en que verdaderamente es así. O sea, es increíble, pero ustedes empiezan a confiar y todo se acomoda. El punto es que pensamos todo el tiempo en que no puede ser, y todas las variables, y que esto, y que el otro, y que pin, que pan. Y no confiamos en que todo tiene que ser como tiene que ser. Cuestionamos todo lo que nos pasa. Y si así tiene que ser, porque es la mejor manera para aprender. Y nosotros encima lo estamos cuestionando. O sea, si no sabemos lo que va a venir, nadie sabe lo que va a venir, nadie sabe en un segundo lo que va a pasar. ¿Por qué seguir cuestionando todo el tiempo? Porque eso es lo que genera lo que él decía, la memoria celular. El cuestionamiento, la angustia y todo el momento que pasé. Pero el cuestionamiento del constructivo, como decía antes, el mirá lo que hago, ¿por qué lo hago? No, sino el cuestionamiento, no, pero tengo que, ¿por qué tengo que ir para allá? Pero no, mejor ir para allá, pero mejor.
Si voy primero me voy a agarrar el semáforo de allá, entonces no voy a llegar y me voy a subir un taxi. No voy a
agarrar. Claro, y estamos todo el día así con la mente y no nos damos el respiro literal. O sea, hoy, más que nunca, va a pasar todo lo que tenga que pasar. Hoy, por muy metafórico porque no es tan así, es como que las posibilidades de equivocarse, si ustedes dejan de pensar, se achican completamente. No hay chance que se equivoquen. Pero es importante dejar de pensar y dejar que todo fluya solo. Es muy difícil, sí, pero es lo mejor que les puede pasar, no estar pensando. Sí, es difícil, no lo vamos a negar. Pero es cuestión, claro, es cuestión, ¿saben qué? De pedirle a sus guías que los atonten, por decir, porque lo que se siente es como que te atontan. Lo digo porque yo le he pedido y últimamente ni me ves en la nebulosa, ni sé dónde estoy. A veces me olvido. Claro, igual la situación en la que estoy me hace estar tonta, pero todo el día con sueño. Pero encima, bueno. Peor. Pero no tiene una razón de ser el hecho de aprender a no pensar. Más aún todavía. O sea, todos, siempre.
Más todavía, más de lo mismo.
Claro, encima es como. Entonces está bueno empezar también a jugar con los guías, a saber que tenemos a los guías al lado para decirle, déjame en off. Y vamos a caminar en off y vamos a ir bien, porque si estamos de off en la cabeza, el corazón va a empezar a actuar y él va a ser el que nos va a guiar. Y así poder eliminar lo que se contaba de la memoria del cuerpo. Solo con amor lo vamos a poder eliminar. O sea, con un montón de técnicas también, obviamente, que están orientadas al amor. En definitiva, todas las terapias alternativas hablan de distintas frecuencias vibratorias del amor. Estamos todos yendo a lo mismo. Cada uno le sirve o le aplica o para algunas situaciones mejor esta, después esta, ¿no? Y ahí se va complementando. Pero el punto es ese. Es empezar como a liberar un poco y cuestionarse desde lo constructivo, ¿no? Y entonces, sí. Oh. Siempre tengan presente esto. Yo eso siempre lo digo. No tienen ni la menor idea de lo que va a pasar mañana. Y pase lo que pase, va a ser lo que tienen que vivir. ¿Por qué entonces estamos pensando y planeando el mañana si se levanta y hace cualquier cosa lo que tenían planeado para hacer? O sea, porque va a pasar lo que tenga que pasar. Y por más que ustedes tengan planeado irse en un colectivo y llegar a tal hora, si el colectivo se rompió en el medio y conocieron a una persona que les cambió la vida, y claro, o sea, ¿me va a pasar? Claro, pero es verdad, a veces pasan esas cosas que decís, wow, ¿por qué? O sea, y mucha gente me dice, no, mira la situación que me pasó, porque esto y lo otro, y entonces, y pa. Y yo, ¿no te parece que la situación es muy intrincada? O sea, es como muy. Es a propósito. O sea, claro.
Es casi que, ridícula. O sea.
Es ridícula. Vos decís, ¿cuántas probabilidades hay de que te pase eso? Cero. O sea, 0,000. Por ahí atrás un 1. Es que así debe ser. O sea, no te lo cuestiones. Debe ser así y algún provecho de esa situación puedes sacar, si no, no te pasa, si no, salís como si nada. O sea, es como empezar también a jugar un poco con eso para dejar justamente lo que contaba, empezar a eliminar esa memoria que guardamos, que achaca al cuerpo además. O sea, y entonces después ves gente que está súper avejentada, pero en realidad es tiene un alma avejentada, no es ni siquiera el alma, sino lo que llevó de esa persona. O sea, y si nosotros, y hay gente que ves que tiene 60 años y dices, dale, tenés 40. Y claro, porque fue, aprendió a ser un nene toda su vida. ¿Y por qué no podemos ser nenes toda la vida? ¿Quién lo va a impedir? Vos vas a tener 80, vas a estar igual. Él es un nene eterno. Pero no, eso está buenísimo. Es una de las cosas que yo siempre insisto, es realmente aprender a pasarla bien. Y van a ver que toda la charla vamos a terminar hablando de eso.
Yo también parezco chico.
Ahora todo se pone celoso. Pero es la idea un poco de.
Sos un niño,
es
tranquilo, es un niño.
No, Loki son 3 de chico. Sí. No. Tiene 10.
Quedó así, mi hermanito menor. Pero es un poquito eso, ¿no? Empezar a aflojar un poco y también. Esto lo decía un poco también la anterior, ¿no? ¿Por qué nos preocupamos de lo que los demás piensan? ¿Por qué estamos todo el tiempo mirando a ver qué va a pensar, qué va, qué? ¿Qué me importa la vida del otro? Me tiene que importar la mía. O sea, ¿qué me importa lo que el otro piensa en realidad? Obviamente sí me importa la vida del otro, pero me importa para amarlo. no para lo que va a pensar de mí. O sea, ese es el punto. Y si esa persona me está juzgando mal todo el tiempo, solo se me va a alejar. Solo si yo aprendo que ya no necesito más que nadie me señale con el dedo y me juzgue. Y también viene el concepto de que estamos acostumbrados a que siempre nos vamos a cruzar con personas que nos juzguen y ninguna que nos ame. Porque no merecemos nada, ¿vieron? Claro, se nos enseñó que no merecemos cosas. O sea, se nos enseñó que no merecemos un abracito y que nos digan, che, re bien. En el trabajo, por ejemplo. Tal vez, mamá y papá, pero ya está por ahí, porque siempre está para retar, ¿viste? Después de grande ya el mamá y papá es floja. Pero, o sea, es que tenemos esa cultura. Entonces nos olvidamos de saber que merecemos realmente ser reconocidos, aunque seamos los peores en algo, no importa, da igual. Somos seres humanos, somos seres que estamos brillando. O sea, y es algo que también tenemos como muy olvidado, ¿no? En el día a día. Y todo eso nos va generando un montón de cosas. Y tenemos, como decía, ese umbral de aceptación, de saber de que todo el mundo me va a juzgar. ¿Por qué? Porque si no, o sea, si ustedes empiezan a tener conciencia de que ustedes tampoco pueden juzgar a nadie. Porque esto ya lo dije en una charla, en las primeras charlas, es imposible competir cuando no hay dos seres iguales. Es imposible, y lo voy a machacar hasta que se aburran, porque es literal, somos todos distintos, somos todos una nota musical completamente distinta. ¿Cómo podemos competir si somos distintos? No hay que competir. Entonces, en base a eso, ¿cómo puedo juzgar al otro? El otro está haciendo sus cosas en función de su vibración. Y si lo hizo, por algo es, algo tiene que aprender. O sea, no puedo, sí, o sea, es que es literal. Entonces, primero tengo que aprender a no juzgar al otro para saber que no voy a ser juzgado, porque estamos re mal acostumbrados y tenemos un umbral muy alto a que nos critiquen, a que nos miren mal, a que juzguen, nos juzguen todo el tiempo, y si somos aceptados, si no somos aceptados, y nunca nos preguntamos si ya tenemos la verdadera aceptación que la nuestra. O sea, claro, estamos buscándola a todos los demás y pasamos a veces una vida entera buscando aceptación de los demás, pero jamás aceptaron a ustedes mismos. Se van a dar cuenta recién el último día, así, tal vez estaba bueno aceptarme, listo, lo logré, pum, terminaste la vida, aprendiste y la próxima ya vas y te aceptas. Pero que es que estamos mucho con eso. O sea, es como que nos falta ese tipo de, ¿no? de cosas básicas, por decirlo de alguna manera, que está bueno cada tanto refrescar la memoria, entenderlo, para justamente poder liberarnos un poquitito. Te cedo de vuelta.
Justo recién enganchando lo que decía recién Lau, hay una cosa que se nota muchísimo, es que nosotros, todos los que de alguna manera empezamos a hacer algo espiritual o algo por el estilo, siempre trabajamos la compasión. Entonces decimos, bueno, tengo que ser compasivo, tengo que aceptar y demás. Y la realidad es que nos olvidamos de un detalle, es que pocas veces trabajamos la autocompasión. O sea, está todo muy bien de acá para afuera, se dice yo te acepto, yo entiendo tu camino, comprendo, entonces yo la verdad que no me puedo enojar con vos, no te puedo criticar, pero a mí me estoy matando a palos todo el día. ¿Cómo hice eso? ¿Cómo me permití? Y la verdad es que termina siendo incluso lo mismo, porque las consecuencias que generamos, uno cree que proyecta mucho para afuera, pero la realidad es que lo que proyectamos para afuera primero tiene que estar girando por nosotros. Entonces, por más que nosotros desarrollemos compasión hacia afuera, si no somos autocompasivos, vamos a estar completamente envenenados todo el tiempo, vamos a estar con una presión acá de una voz que nos dice, no, porque esto no se debe, y está mal, esto lo hiciste mal, entonces ahora lo vas a intentar de vuelta, porque... Y lo único que teníamos que hacer era de algún modo... Qué bueno lo que dice, bien, me quiero. Claro, que es la realidad. El punto es que nosotros estamos mucho tratando de pensar en el dar, pensar en cómo soy una mejor persona, pero uno considera el ser una mejor persona, ya uno se para y uno irradia, pero uno no se autoirradia. Uno no piensa que para ser una mejor persona uno primero tiene que autoirradiarse, y recién solamente por el hecho de estar irradiado, uno ya está irradiando por consecuencia. No es que primero decido cómo ser una mejor persona para los demás y después me ocupo de mí. Que es lo mismo que decimos siempre, mañana me ocupo de mí. Mañana me dedico un ratito, pero hoy lo dedico a todo lo demás. Es como que el punto de estar todo el tiempo autocriticándonos, la realidad es que es lo único que nos hace que nosotros no nos permitamos cosas. Porque tenemos esa voz que ya auto... No voy a charlar conmigo mismo. Tranquilo, lo sigo haciendo normal, no voy a estar discutiendo, porque después me queda... Lo único que uno dice, la conciencia. Uno se queda después de la noche y no duerme. Dice, no, pero me dediqué 10 minutos, pero ahora me atrasé. Entonces mañana voy a tener que hacer más rápido las cosas. Entonces me va a quedar menos tiempo. Y yo ahora ya no me puedo dedicar más tiempo, porque ahora me quedan menos de 10 minutos menos que de mañana. Y uno empieza ya a armar un montón de cosas y... ¡Cállate! Ese es el punto. Nosotros no tendríamos ninguna posibilidad de soportar un umbral de dolor encima de nosotros si no tuviéramos la cabeza. El corazón no es capaz de soportar un umbral de dolor. El bebé cuando nace, la cabeza no la tiene desarrollada. Tiene desarrollado el corazón. Nace, quiere, desea, proyecta, genera. El punto es que todos actuamos por el bebé para suplir un montón de cosas. Esa es la única parte que le falta al bebé cuando nace, es la acción. O sea, el corazón viene para una manera de emanar una intención y la mente te da la forma. Pero no por razonar, el razonar no te da la forma. Te da la forma porque ya te dice, agarro esto y lo llevo para allá. Eso es lo que da la mente, te da las cosas tangibles. Si nosotros apagamos la mente, no hay posibilidad de que nos proyectemos cosas que nos molestan. Porque basta con que nos moleste algo porque ya nos paramos y nos vayamos. Porque tu mente no te va a decir, bancátelo por hoy, que mañana va a ser mejor. ¿Qué es lo que dice nuestra mente todo el tiempo? Si nosotros apagamos la mente por un día, por eso uno siempre habla de decir, bueno, dedícate 15 minutos a meditar. ¿Qué es meditar? La realidad es que uno siempre dice, uno piensa, no, meditar, yo me pongo en un lugar tranquilo, me relajo y me pongo a respirar profundo y a relajarme. Y uno tiene todo un mito de la meditación. Y la realidad es que la meditación es en base a hacer algo diferente a lo que hago todos los días para de algún modo poder ponerme en una posición objetiva en la que paso a ser un observador. Un intraobservador. Veo las cosas desde adentro porque al salir de esa personalidad que tengo y al hacer las cosas distintas, automáticamente puedo ver las cosas más objetivamente. Entonces, ¿qué? Para toda una sociedad que está súper acelerada, el meditar es relajarse. No hay otra opción. Ahora, si es una sociedad, por ejemplo, nos vamos a India, donde el hecho de estar respirando y estar relajados en un lugar es algo normal, por ahí para ellos meditar es salir a correr por un parque. Eso es meditar, es hacer algo distinto a lo que hacen, porque incluso sus problemas los anclan en la relajación. Entonces tienen otros problemas que no los ven por estar relajados todo el tiempo. Por ahí tienen falta de acción para unas cosas, falta de concreción, tienen un montón de cosas que uno se pone en la perspectiva opuesta, automáticamente uno se pone a correr por un parque, por algo, y ve otra perspectiva de las cosas. Entonces, desde ese momento pueden desenmarañar sus problemas. Si nos vemos como un gran ovillo de hilos, en el cual tenemos un montón de puntitas, que son cada una de las cosas que nos molestan, nosotros podemos agarrarnos de una y decir, bueno, hoy voy a empezar con, no sé, la contractura que tenía acá que me viene molestando hace tanto. Lo único que me dedico a hacer todo el día es a mantener relajado este pedazo del cuerpo. Lo único que hago. Yo empecé a agarrar el ovillo y empecé a tirar de ahí. Esto se me va a relajar. Cuenten el tiempo que van a pasar, cuántos días pasan y van a ver que probablemente para el día siguiente estén mucho mejor y ya en nada lo desarmaron completamente. El punto es que ya ahora empezaron a tirar. Y cuando empiezan a tirar, empieza a desenmarañarse todo ese ovillo. Y ahí la pregunta es si uno está dispuesto realmente a ver lo que hay dentro del ovillo. Esa es la pregunta. Pero ya me dicen no.
Se supone igual que si ya llegaron a desenmarañar la mayor cantidad posible es porque están listos para ver el ovillo, la punta del ovillo.
No. Cada uno no ve nada que no esté dispuesto a enfrentar de algún modo. Fíjense que los negamos durante mucho tiempo y cuando lo podemos, primero que siempre se dice que la aceptación es el primer paso para la cura. Y la realidad es así, o sea, cuando uno automáticamente ve algo es porque puede empezar a tirar. Si no, no lo veríamos, lo negaríamos. Yo no hago eso, yo no soy así. Y te lo niego a muerte y no me van a poder convencer nunca de que soy así. Ahora, automáticamente, así como veo la punta, puedo empezar a tirar tranquilo, de saber de que no necesariamente, ni siquiera me va a resultar doloroso. Porque yo sé que lo estoy haciendo desde la relajación, no desde el... Y ahora debo desenmarañarle, porque sería lo mismo. Porque si lo tomo como una lista de cosas que tengo que hacer, automáticamente caí en lo mismo. Desde la exigencia, desde todo, trato de tirar y se me va a tensar todo el nudo y va a quedar cada vez peor. Por ahí me saqué esta tensión, pero me quedé así chueco, caminando así todo el día. Entonces después tengo que ir a desenmarañar la chuequera. Solamente por eso, o sea, siempre desde el hecho de voy a empezar por acá y vamos a ver qué sale, pero siempre desde la autocompasión, el... Hoy no me salió hacerlo, no es hoy, no sirvo para nada, no me sale. Me quiero hacer una sola cosa que es sacarme una contractura y no puedo y ya está, al piso. No, el punto es, ahora no me salió, incluso lo único que hice fue tirar un poquitito del ovillo y saqué una parte en la que yo veo si me acepto o no. Que saqué un pedacito del ovillo a ver si realmente me acepto como soy. Y ahí automáticamente tiré, no me salió algo y si yo no soy capaz de acomodar este pedacito de ovillo, que es otro hilo a trabajar, que es la autocompasión, lo enredé acá. Entonces también es cuestión de ir mirando y decir, ah, mira, me acepté. Y basta con que te aceptaste en esa situación y dijiste, no me salió bien ahora, pero yo voy a seguir porque yo sé que me va a salir. Automáticamente desenmarañaste dos hilos a la vez y empezaste a tirar de dos. Y así empiezan a surgir problemitas y automáticamente en cuestión de por ahí un mes cambiamos completamente nuestra vida. Solamente por ir tirando de detallecitos que íbamos viendo. Una cosa que por ahí está bueno hacer es, nosotros tendemos a resaltar las cosas que hacemos mal y las cosas que hacemos bien, olvidarlas. ¿No vieron que basta con que nos pase algo malo? Ven, siempre todo es terrible en mi vida y todo sale mal y este es el peor momento de mi vida. Y automáticamente decimos eso, pero es porque lo tenemos en este umbral de acá, es lo que estamos viendo ahora inmediatamente. Si nosotros de repente dijéramos, bueno, ¿qué cosas me molestan? ¿Qué cosas querría cambiar de mi vida? ¿Qué es lo que hace que mi día no sea perfecto? Entonces me siento un día, simplemente voy con una libretita, voy con el celular, con lo que sea, y me voy anotando cada cosa que me molesta del día, cada cosa que querría que fuera diferente. Y me lo anoto, tal cosa. La mirada de la persona que estaba ahí en la oficina cuando entré. Esto que tengo acá, la contractura de acá, las voy anotando. Y el punto es que yo cuando de repente digo, bueno, vamos a arrancar con tal, una que no me resulte difícil de hacer. Y lo único que hago es acomodar todo para que de algún modo esto se desarme, se resuelva. No al punto de, lo vamos a esquivar. Entonces hoy no vamos a la oficina y ya está, soluciona un problema, lo tildamos.
No oficina.
Claro, el punto es resolver, realmente decir, este problema ya está y esto ya lo solucioné. Pero dejarlo tildado en la lista. No tacharlo y borrarlo. Dejarlo tildado porque de repente cuando esa lista empieza a tener un montón de tildes, nos damos cuenta de que sí estamos haciendo las cosas bien. Porque si nosotros la borramos, de repente, miren todo lo que tengo para hacer todavía. Y no veríamos todas las que ya tachamos y sacamos. Y es lo que hacemos siempre, automáticamente nos olvidamos de las cosas que hicimos bien. Entonces, por eso, es la única opción de que alguien se deprima. Que se haya olvidado lo que sí le salió bien. Porque uno de repente mira las cosas que le salieron mal, las cosas que nos pasaron mal y decimos, no, ya está, esto es terrible, no salgo más, no salgo más de acá. Y era simplemente porque mirábamos un poquitito para atrás y la realidad es que teníamos todas las herramientas para salir. Lo bueno de esto es que basta con que ya entramos en el tren de cambio, que es lo que hablábamos siempre, el hecho de que ya me puse en los rieles, empiezo a ir hacia empezar a desenmarañar todo, que todo empieza a salir más fácil. Y es lo que decía Lau antes, que la realidad es que no termina saliendo todo como que termina siendo una complicación o de algún modo nos terminamos sintiendo mal, apretados. Es como que de algún modo uno ya le va saliendo una cosa atrás de otra y va saliendo cada vez más fácil. Y fue simplemente porque nos dejamos fluir. O sea, es el hecho de que apagamos la cabeza y de repente ya sabemos hacia dónde ir porque ya estamos en el tren de cambio, automáticamente. Y después de ahí a hacer un cambio de realmente poder decir, ¿cómo estás? ¿Bien, en serio? Con una sonrisa, ¿en serio? No, bien, normal. Sino un bien, estoy bien, es nada de tiempo. O sea, automáticamente pudimos cambiar todo en nada solamente por habernos dedicado a decir, me dedican un ratito a mí. Me dedican un ratito a, este momento es para mí. Y me siento a hacer lo que tenga ganas de hacer, que por ahí sí tendríamos que tener un detalle en cuenta y es no hacer por ahí lo que haríamos normalmente en ese momento. Que ahí es donde ponemos la resistencia, decir, bueno, tengo 15 minutos para mí. Bueno, entonces voy a ponerme a contestar mensajes de texto. Claro, o sea, nosotros decimos, un momento para mí es momentos en los que no tengo mi responsabilidad. Entonces hago cosas que no son mi responsabilidad, pero no son cosas que me llenen. Son cosas que de algún modo, listo, tengo un huequito, lo aprovechamos y seguimos adelante. Bueno, la idea es que, así como nosotros empezamos a desenmarañar todo, empezamos a liberar esas toxinas de las que hablaba al principio. Nuestro cuerpo empieza a hacer el proceso inverso con el cual se me fue la verruga. El cuerpo genera las situaciones en las cuales se empieza a armonizar completamente, se nos empiezan a ir las dolencias. Automáticamente ya se me fue ese dolor de cabeza que tengo todos los martes porque ya empecé la semana medio acelerado y el martes tengo dolor de cabeza, se me fue. Y empieza a sanarse el cuerpo y ahí tenemos a nuestra disposición todas nuestras herramientas de sanación. Automáticamente. Entonces, nosotros ya las teníamos a nuestra disposición, solo que de algún modo no habíamos abierto la puerta para empezar a desenmarañar todo eso. Entonces la idea es que yo por ahí veo el tema de lo que antes decía, cargando el tema de las pastillas, que uno tiene un montón de pastillas y demás. Yo veo la medicina como lo que hoy en día... lo que hoy en día te saca... Como que la medicina hoy en día te saca las papas del fuego. Sí. Es como que en el mientras tanto te ayuda a que no te mueras en el camino, por ahí. O sea, pero la idea es que mientras que nosotros vayamos haciendo un camino paralelo, llega un momento en el que dejamos de necesitarlo y automáticamente ya no es que decimos, no, porque yo no tomo un medicamento por nada en el mundo y demás, y por ahí te terminás muriendo porque no quisiste tomar un medicamento porque dijiste, lo voy a solucionar yo, pero la verdad que por ahí lo que necesitabas era aflojarte y decir, este medicamento que voy a tomar no me va a generar ninguna contraindicación. Y por ahí es el hecho de haber aceptado por ese momento, que es algo que por ahí, todo lo que de alguna manera odiemos con mucha fuerza, hay algo que esté mal. Por más que sea algo que digamos, no, pero una pastilla a mí me está metiendo químicos en el cuerpo y eso son súper toxinas y no sé qué. Y es más toxina tu resistencia a las pastillas que la pastilla en sí.
A mí me pasó eso una vez con un médico y yo le dije, yo ni quiero ver el protector. No me quiero enterar.
Tal cual.
Porque yo sé que me va a servir. Listo.
Completamente.
Así, tal cual.
Es literalmente así. Y de hecho es lo mismo con lo opuesto, lo que siempre llaman los placebos, esas pastillas que no tienen nada, que son simplemente pastillas, okay. Y uno le pone toda la cualidad terapéutica en la parte, la intención que uno le pone cuando lo toma. Uno dice, esto es lo que me va a sanar de tal cosa. Y te lo hace en serio y dice, no, no, la verdad, el doctor sabe que estoy muy bien ahora a partir de que me dio esa pastilla, y el médico se está muriendo de risa, se da vuelta y dice, claro. Pero ese es el punto, nosotros tenemos también la misma capacidad de que esa pastilla no nos genere ninguna consecuencia negativa. Entonces tampoco es el hecho de decir, no, 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 solamente terapias alternativas y medicina, no. Si en algún momento necesitamos por algo particular, sentimos que tuvimos que recurrir a un médico, por algo que vimos en ese momento, y veamos cómo podemos hacer nosotros para hacer el camino paralelo para que en otro momento no lo necesitemos, pero no, Dios mío, ahora caí en un médico, entonces ahora me van a drogar y no sé qué. Y es peor, termina siendo peor porque incluso nosotros tomamos la pastilla, porque igual la terminamos tomando, seguro, la tomamos y encima le metimos todo, y ahora, mira lo que me está haciendo, ya me estoy sintiendo mal, me hace una úlcera en el estómago, y es así, y somos nosotros nada más. Bueno, la realidad es que cuando nosotros sacamos todos incluso esos conceptos y empezamos a revertir el proceso, también revertimos el proceso de envejecimiento. La única razón por la que nuestro cuerpo realmente envejezca es porque considera que ciertas cosas están enquistadas de este modo. Y son así, y son así, y son así. Entonces nosotros vamos acumulando un montón de cosas que son así, hasta que llega un momento que llegamos a una edad en la que ya nada puede ser de un modo diferente a lo que ya fue. Ya no hay huequito en el que pueda entrar una alternativa. Ese momento en el que decimos, no, borrón y cuenta nueva, empezamos de vuelta porque ya está. Ese es el punto. Si nosotros nos pudimos sacar todos esos pesos de a poquito, automáticamente llegamos a un punto en el que de repente se empieza, uno dice, bueno, yo veo que cuando uno dice, bueno, me voy a tocar las puntas de los pies, y ya uno dice, no, llegué hasta las rodillas y bien, gracias. Y uno dice, me voy a matar elongando entonces, bla, bla, bla. Y por ahí te mataste elongando y un día ganaste elongación, pero el día siguiente te tensionaste de vuelta, te volviste a tensionar, y bueno, yo me elongar es lo mismo que nada. Porque siempre estoy... sí. Como uno dice realmente por ahí, uno dice, bueno, me hicieron masajes y listo, ya está, quedé de 10, ahora ya está, y en la semana ya estamos a la miseria de vuelta. Entonces decís, no, los masajes a mí no me sirven. No, aprovechá que en un momento tuviste el cuerpo flojo y fíjate qué es lo que, ni bien se te tensionó un poquito y te dijiste, ¿qué pasó recién? Ah, me pasó tal cosa. Y al toque que nos dimos cuenta, nos relajamos y se liberó eso. Entonces en vez de enquistar algo para liberarlo después, ya lo procesamos ahí. Y automáticamente no se vuelve a generar la contractura. Pero claro, nosotros decimos, listo, bueno, me hago masajes, listo, volvemos a nuestra vida normal. Y como los 2 días de descanso después de que nos pasó algo, 2 días de descanso, listo, volvemos a nuestra vida normal. No, la idea es que hagamos algo en pos de poder desarmarlo. Y esa es la idea. Entonces, si nosotros de algún modo, por ejemplo, tenemos muchas contracturas, nos hacen masajes, también hay una cosa que es real. Al liberar la contractura, se libera la memoria y empieza a moverse. Está a nuestra disposición, se mueve cerca de la zona donde estaba. O sea, se liberó de la contractura en sí y se queda como flotando en la zona donde estaba. Esa memoria que me hizo contracturarme. Es probable que si las cosas siguen pasando y yo sigo actuando igual, esa memoria se vuelva a plasmar en el músculo y me lo vuelva a tensionar. Ahora, cuando está suelta, yo tengo la posibilidad muy fácil de hacerla circular. Entonces, si yo de repente empiezo a hacer cosas distintas, o de repente me siento un ratito con ese momento, incluso voy a tener como más predisposición, uy, ahora sí que estoy bien, entonces vamos a hacer más cosas de las que hacía. Eso es lo que hacemos, tengo un poquito más de pilas, listo, gastémoslas para hacer las cosas más rápido y ya está, volvimos de vuelta al punto de antes. No, aprovechemos ese motor, esas ganas que tenemos de hacer las cosas, para por ahí sentarnos 15 minutos a ver qué es lo que estábamos haciendo que nos generara eso. Y de repente esa memoria se empieza a suavizar y se empieza a liberar y nos pone enfrente nuestro las situaciones que lo generaron. Y ya al toque pasa algo y decís, ah, esto fue lo que me hizo hacer la contractura. Esto fue. Y empezamos a darnos cuenta y es como que si de repente después de los masajes, por dar un ejemplo, estoy dando un ejemplo, podría ser una sesión de Reiki, puede ser cualquier terapia que de algún modo nos ayude a nosotros a desenquistar las cosas. Agarré una en particular que es muy física para el punto de que, digamos, lo notamos al toque. Aflojamos un poco todo ese ovillo y ya es más fácil empezar a sacar las cosas. Si no nos molestamos en sacarlas, en algún momento lo volvemos a tensar y volvemos al punto de partida. ¿Sí? Una cosa que genera como consecuencia esto, hay mucha gente que pregunta, siempre hablando del pase de la quinta dimensión y demás, dice, entonces para pasar a la quinta dimensión yo me tengo que morir. Y no es así. Uno no se tiene que morir para pasar a la quinta dimensión. Uno empieza a vibrar internamente en quinta, convierte su contexto en quinta, pasa a vivir realmente, literalmente, una vida paralela en la que dije, porque el mundo es así, te define, ¿no es así? No, la verdad es que yo miro mi mundo y es perfecto. Y vos decís, pero pará, estamos viviendo en el mismo lugar, yo te puedo llamar por teléfono y estamos en el mismo lugar.
Pero mi mundo es perfecto.
Completamente, es un mundo paralelo. ¿El punto cuál es? Que nosotros, cuando pasamos a vivir en esa conciencia, automáticamente pasamos a tener a nuestra disposición el hecho de cambiar el cuerpo. Y lo que vamos a nosotros cuando pasamos a quinta va a ser cambiar el cuerpo, ir mutándolo a algo que nos sea acorde, nos sea armónico. Convertirnos, pasar a tener el cuerpo que siempre quisimos tener, por decirlo de una manera, y cosas que por ahí nunca se nos ocurrió podríamos tener en nuestro cuerpo. Esos son como los dos detalles. El punto de partida, que lo vamos a tener que hacer igual antes de pasar o después de pasar. El punto de partida, que es que algo que lo vamos a tener que hacer igual antes de pasar o después de pasar, es liberar todas esas cosas que enquistamos en el cuerpo. Lo vamos a tener que liberar. Es la única opción de que nosotros podamos liberar nuestro cuerpo y que pase a ser algo perfecto. Entonces, cuanto antes arranquemos, más fácil nos va a ser. Es que es así. O sea, agarremos por ahí. Empecemos con algo que no sea por ahí simple. ¿Cuál es el punto? Empezamos, ni bien logramos algo y pusimos nuestro primer tilde en algo, por más que sean cosas que nos pasan en el día a día, ni bien pusimos nuestro primer tilde, ya el segundo viene más fácil, porque ya agarramos, ya esto es facilísimo para mí, yo estoy hecho para esto. Y al toque empezamos a poner tildes, y ahí automáticamente nos damos cuenta realmente de esa capacidad, y es que literalmente todos tenemos eso, lo podemos hacer todos. Y ahí, desde que empezamos a poner tildes, automáticamente ya tenemos todo a nuestra disposición. El único punto que tenemos que tener en cuenta es no engancharnos de vuelta en lo que nos pasaba en el día a día y seguir manteniendo esa conciencia, como ese mundo paralelo, en el cual yo sí tengo estos tildes. Por más que me digan, y venga alguien y me diga, no, vos no servís para nada, no quedarme enganchado con el vos no servís para nada, o todas esas cosas que vos haces son pura palabra, sino mirar mis tildes y decir, no, mirá, para mí, no es necesario estar mostrándoselo a otra persona, para mí yo sé que realmente sirve para algo. Y ahí automáticamente nos vas a, ya llega un momento en el que ya después ya venís tan rápido tildando que nadie te puede frenar la mano.
Y ya nadie te va a decir nada.
Completamente.
Ya no tenés la prueba de la vuelta atrás.
No necesitas a nadie.
Claro, no necesitas a nadie que te venga a recordar o a chequear que lo estás haciendo bien. Porque siempre ni bien arrancamos el cambio, como que viene como, ¿no? Ahí a ver si cambiaste de verdad y parece que te meten el dedo en la llaga. Y ahí es donde está, tenemos que estar fuertes y decir, no, ya cambié. Y si de largo nunca más te vuelve a pasar esa situación. O sea, ahí es donde dejan de pasar las situaciones. O sea, pero siempre tenemos, ni bien arrancamos el cambio, ni bien estamos como ahí, como el que te viene a meter, ¿no? El diablo que mete la cola, parece, que en realidad somos nosotros mismos reafirmando la confianza de que lo vamos a hacer.
A ver si lo cambiaste.
Claro, a ver si lo logré.
Entonces, por ahí la idea sería, como la propuesta, sería el hecho de que nosotros agarremos y nos dediquemos por algún día de nuestra vida a decir, todo lo que hagamos normalmente, me voy a anotar las cosas que yo querría que fueran diferentes. Y me la anoto, literalmente, o sea, incluso está bueno tenerlo en un cuaderno, porque es re fácil dar en un cuaderno. Es decir, pongo tal cosa, anoto, ¿y qué tenés en el cuaderno? Nada, es mío. Ahí quedamos todos como locos, ¿viste? Bueno, anotamos cada cosa, incluso cosas que digo, nada, pero esto no, la verdad que no me importa tanto. No, anotémoslo también. Después, si queremos, lo priorizamos, decimos, bueno, arrancamos con esta, por ahí arrancamos con las que nos parezcan más fáciles. O por ahí no, por ahí decimos, no, esta ya la sacamos de raíz y listo.
Es que una vez que arrancas, ya te empiezas a sentir tan bien que ya es como, es unida, da un vuelta. O sea, pero es como lo que estaba diciendo un poco antes, no arranquen. O sea, pónganle primera, porque una vez que empezaste a arrancar, cada vez te sentís más liviano, y cuanto más liviano te querés sentir y ya está. Ahí ya encima, una vez que ya entraste en el cambio y empezaste a solucionar, cada vez es más fácil. A pesar de que parece que te estás acercando cada vez más a la raíz del problema, en realidad, cada vez le sacás como, ¿no? Vas tirando del hilo hasta que ya, claro, se deshace solo. Que cada vez es más fácil. Entonces, en realidad creo que lo más difícil es sentarse y decidir, lo voy a hacer. Una vez que decidieron eso, ya después viene adelante y camino sale. El punto es, decidanse a decir, voy a cambiar. O sea, quiero empezar a cambiar y ser como el observador de ver qué es lo que me está pasando. Yo ya me decidí.
Lo que es importante es ver que realmente nunca hay vuelta atrás. Porque uno también, otro juego de la mente es decir, y ahora volví al punto en el que estaba, porque ahora me pasa lo mismo que antes y ya está, no avancé nada. Y el punto es que realmente, si a nosotros se nos vuelve a presentar una situación que nosotros consideramos solucionada, de algún modo es que nosotros le estamos dando otra vuelta a la situación, estamos sacándole más ingredientes, es como estamos escurriendo el trapo hasta que le salga la última gota. Y por ahí una situación que nos molesta mucho va a ser la que nos va a acompañar a nosotros hasta que terminemos de solucionar muchos aspectos de nosotros, hasta que esa situación no tenga nada que enseñarnos. Esa situación ahí es cuando esa situación no se vuelve a repetir. Pero nosotros, ¿qué vemos? Digo, y ahora de vuelta me pasó esto. Y yo todo lo que estuve trabajando el año pasado, me vuelve a pasar lo mismo. Y al toque nos deprimimos, o sea, decimos, ya está, hice todo mal. Claro, ¿para qué dediqué todo ese tiempo? Y no, es otra perspectiva y estamos sacando otros ingredientes. Ese es el punto, saber que estamos exprimiendo más el trapo todavía. ¿Ibas a decir algo?
No, no.
Ah, listo. O sea, como el punto de realmente no deprimirnos por nada, en el sentido de que nosotros simplemente hacemos tildes, siempre son tildes. Y si algo en particular vuelve a otra perspectiva de algo, incluso podemos pedir entender cuál es esa otra perspectiva. Para incluso ser más conscientes del proceso y saber que realmente es algo complementario a lo que habíamos hecho antes. Otra cosa que está buena es el hecho de que al tener nuestro cuadernito en el que vamos anotando las cosas, ese cuadernito nos ayuda de memoria. Nos sirve para el hecho de estar conscientes todo el día. Porque el problema es que nosotros a veces decimos, bueno, esto es lo que hablaba antes, Lau, decía, bueno, tenemos nuestro momento de meditación y vuelvo a mi vida diaria. Y en la vida diaria me caí en un tornado en el cual estoy girando y hasta que salga me tiene que alguien dar una mano o salir o acordarme de que ya es la hora de ir a comer, entonces ahora me relajo porque antes de ir a comer me voy a relajar un poquito. Cualquier cosa. El punto es que si nosotros tenemos una memoria que es simplemente el cuaderno, el hecho de tenerlo cerca todo el día, ver el cuadernito, sabemos que ahí está el proceso de cambio y es como un apoyo, eso es el famoso apoyo externo. No es que el cuaderno nos está haciendo cambiar, el cuaderno solamente nos recuerda desde afuera que estamos cambiando. Entonces, ah, de verdad estoy cambiando. Y el afuera se parece a nuestro proceso de cambio. Cuando es muy fácil perdernos, te olvidas y decís, no, esto ya volvió a ser lo de antes. No, el cuadernito te marca que no está volviendo a ser lo de antes. Entonces eso es una buena ayuda. ¿Y qué es lo que habría que anotar en el cuadernito? No solo las cosas que queremos cambiar externamente de nuestra vida, sino las cosas que queremos cambiar internamente de nuestra vida. ¿Cómo nos sentimos ante situaciones? ¿Cómo nos sentimos ante nosotros mismos? ¿Nos miramos al espejo? ¿Qué queremos cambiar? Ese tipo de cosas. Todo, es que todo está a nuestra disposición. Todas las cosas que de alguna manera hoy en día nos sean una molestia, es porque el momento que las liberemos, van a librarnos tanta carga de sabiduría a nosotros que el hecho de haberlas cargado durante tanto tiempo implicó que vamos a tener una experiencia única. Y el momento que lo liberemos va a ser tan liberador que nos va a complementar tanto que ya está, de ahí en adelante sale todo fácil. Si agarramos una de esas cosas que consideramos difíciles y las solucionamos, automáticamente de ahí no hay vuelta atrás. ¿Sí? Ese sería como el balance, el hecho de mantenernos conscientes en todo momento y no dejar que ni un solo detalle pase a ser parte de nuestro umbral de acostumbramiento. Ese umbral al que no, con esto no hay problema, esto mañana, por hoy no. Ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Algo que quieras agregar?
Vamos a la meditación.
Bueno, parece que hacemos la meditación.
¿Vas a contar lo que...?
¿Vas a contar algo?
Es muy parecido a lo que dijo él, en realidad, lo que habíamos charlado un poquito el otro día. Cuando él hablaba de lo de la quinta dimensión, es que el hecho de que estábamos cuestionando... Yo le estaba preguntando, le estaba sacando información. Estaba preguntando, ¿esto es así? ¿De cuándo se hacía el pase y demás? Y me decía, no, ya está. Y claro, es verdad. Hoy actualmente ya se está conviviendo, hay gente que ya pasó. ¿Y qué es pasar? Están en el mismo... no plano, pero están en el mismo lugar, entre comillas, que estamos nosotros, pero en otra dimensión más elevada, en la cual, como vibran mucho más sutil y más elevado, no nos vemos y no nos ven. Podríamos decir que no nos chocamos, porque literalmente no nos chocamos porque son dos vibraciones distintas. Entonces, el punto es que estábamos charlando, che, Leo, pero, o sea, hay gente que ves que ya está lista para pasar aquí, ¿qué hace que todavía está acá? Entonces, la pregunta que a mí después se me vino, yo después seguí pensando, ¿viste? La pregunta que a mí se me vino fue que si todos pasan, ¿quién queda acá ayudando? Entonces, es un poquito, siento como alentador a aquellos que están acá y que sienten que ya están listos y que ya quieren que no, y dicen, pero yo ya tendría que pasar, ¿y qué más tengo que hacer? Tal vez no se trata de hacer más y no se trata de ayudar más. O sea, hay un montón de seres que están acá, que ya son mucho más elevados que quinta, y de quinta para arriba, lejos, que están y van a seguir estando en la tercera. solo por el hecho de que se quedan acá para ayudar, porque imagínense si todos se van. Por otro lado, también, por lo menos después yo te digo, yo seguí, vi es que muchos de los que ya pasaron son aquellos que vinieron específicamente con la tarea de pasar. Entonces, si hay muchos que vinieron a ayudar, se van a quedar un buen rato más. Ahora, la diferencia es que aquel que viene a ayudar tiene que estar muy, pero muy centrado para poder vivir todo el tiempo en Quinta, incluso estando acá. Entonces, todo el lío, digamos, de Quinta no te toca. Pero el punto es vivir como si estuvieses en Quinta, pero acá. Y en realidad, la diferencia es que tal vez no vas a ver Quinta a tu alrededor. Te salís a la calle y ves la tercera, pero como que a vos no te toca y no te afecta. Entonces, el punto importante para el que está en esto, es vivir centrado todo el tiempo y que no te importa que estés en tercera, vivís en Quinta. Porque puede ser que muchos de ustedes ya estén sintiendo que aman y demás, pero dices, pero me quiero ir. O sea, bueno, puede ser que se tengan que quedar acá con la función de poder ayudar a los demás, porque vamos a tener que ser un montón los que nos vamos a tener que quedar acá, por el hecho de que así cuantos más irradiamos, más ayudamos. Además, cada uno tiene una frecuencia vibratoria distinta y, por ejemplo, las personas que les llego yo no llegan a ustedes y ustedes llegan a las que yo no llego. Entonces, ahí está el punto de lo bueno de que haya más diversidad. Pero es importante saber que no importa en cuál dimensión estemos, no importa. Lo importante es que siempre estemos nivelados y amando y que solo nos importe lo que nosotros deseamos desde el corazón. Y eso es lo que tenemos que ejecutar. Porque a pesar de estar en tercera, podemos estar vibrando en Quinta, por decir de alguna manera. Vibrar en Quinta significa poder estar viviendo en amor, incluso en esta dimensión en la que salís a la calle y también se están matando. El punto es que no te vas a cruzar a la persona que se está matando. Y si te cruzas, vas a poder emanar amor y hacer que eso se solucione. O sea, es como vivir desde otra perspectiva. ¿Qué es lo que decía un poquito ese? Por eso dije un poquito, ya lo dijo. Pero por otro lado también era, como por lo menos cuando yo charlé con él, sentí el alivio de decir, ah, bueno, y también transmitirlo, ¿no? De mucha gente que ya dice, pero ya estoy, ¿no? Y no pasa. Y no, y bueno, y es que te tenés que quedar acá ayudando. Y en el fondo sabe, porque sabe que se tiene que quedar acá ayudando. Y es como el alivio de, chicos, estamos acá para ayudar. O sea, y si estamos acá para ayudar, hagamos esto lo mejor posible. Pero es importante que nos mantengamos nivelados para, y esto que decía ese, no volvamos a enganchar con la tercera, porque mal o bien venimos de la tercera, hoy estamos como más en Quinta, ¿no? Hace ya un tiempo que podemos vibrarla con ganas, por decirlo de alguna manera. Entonces es importante siempre estar amando y con esa, digamos, con esa, estar nivelado, simplemente dejar que el corazón actúe, ¿sí? Ahora sí, vamos a la meditación.